Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. Mi nombre es Paulina Manosalva. No nos habíamos visto la semana pasada porque la Universidad de la Frontera estuvo en receso, nos tomamos un pequeño descanso también. Así que esperamos que no nos hayan extrañado mucho. Hoy día vamos a retomar, ¿cierto?, estos capítulos semanales con abogadas, con abogados, con estudiantes también, con profesoras de la Universidad de la Frontera, de la Escuela de Derecho. Pero antes de comenzar con nuestro entrevistado, tengo una gran noticia, tal vez ya se enteraron algunos, aquí nos hace falta un redoble de tambores, pero quiero contarle a todas nuestras y nuestros oyentes que ya llegamos a las 1000 reproducciones en 13 países, así que estamos muy contentos. Quiero agradecer primero a mi equipo, ¿cierto?, a Paula, a Daniel, que han trabajado muy duro para esto. Al principio esto era una idea que planteamos tal vez con mucho temor, no sabíamos si iba a resultar o no, y nos alegramos mucho de estos resultados, así que realmente nos proyectamos y esperamos que esto siga siendo una ayuda para todas nuestras y nuestros oyentes. Así que quiero darles las gracias porque esto solamente es gracias a ustedes. Bueno, y dicho eso, que tenía que partir por eso, vamos a comenzar entonces este nuevo capítulo de Legalmente Hablando, también con alguien de la casa. El día de hoy nos acompaña el abogado Ismael González. Él es profesor de Derecho Comercial de la Universidad de la Frontera, de la Escuela de Derecho. Es abogado litigante también, ejerce en el libre ejercicio de la profesión, y uno de sus roles más importantes es que es abogado patrocinante de la Clínica Jurídica de la Universidad de la Frontera. Es abogado que también se formó en la Universidad Católica de Temuco, es decir, es de nuestra región, así que estoy segura que tiene muchas cosas importantes que contarnos. Le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Ismael?
Hola, Paulina. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Es una invitación totalmente que estaba esperando y espero contribuir a todos los que nos estén verdaderamente escuchando e interesados en la formación académica, universitaria y futuro laboral de nuestros estudiantes. Así que también quiero felicitarte a ti, Paulina, porque este podcast ha sido totalmente exitoso. Yo he estado escuchando permanentemente a todos los profesores de la universidad y ha sido bastante, bastante interesante. Y producto de ello es la mayor cantidad de aquellos que lo están escuchando el día de hoy. Así que muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Ismael, por aceptar. Bueno, como es costumbre, nosotros empezamos primero hablando de... Nos sacamos, ¿cierto?, esta careta del profesor, de este especialista en derecho comercial, ¿cierto?, en reorganización, en liquidación, en concursal, en todos esos temas que a ti te gustan, y nos vamos como desde atrás para adelante, ¿cierto?, para saber el camino que tú recorriste para llegar hasta donde estás, también para ver un poco el futuro, y también para que así todos conozcamos que uno ve siempre como el gran logro a la persona en la cúspide, pero me imagino que también hubo muchos desafíos. Primero, ¿cómo siempre quisiste ser abogado? ¿Siempre te gustó la carrera? ¿Cómo comenzaste? Yo siempre digo, ¿cómo era el Ismael de los 17 años también?
Sin duda, la pregunta que tú me haces, Paulina, me hace recordar tanta anécdota. Y quiero comentarte que el primer desafío fue salir de la ciudad natal a la cual yo provengo, que es Rancagua. Yo no soy de Temuco, yo soy de Rancagua. Y te quiero dar un dato. Yo salí con 17 años de cuarto medio y en esa edad ingresé a la Universidad Católica de Temuco, la universidad a la cual postulé y quedé, a estudiar Derecho con 17 años. O sea, el primer desafío fue ese. Vengo de una familia que es totalmente amorosa, los almuerzos todos los días en familia. Imagínate todos los días de ver a tu familia a llegar a la universidad y no conoces a nadie. Ese fue mi primer desafío. Y si tú me dices, siempre fue la intención de estudiar Derecho, estaba entre profesor de Historia y Derecho, abogado. Elegí la carrera de abogado porque uno y tiene el rol de que abarca mucho más. Uno también, y siempre fue dentro de litigar, hacer cosas. Así que profesor de Historia, Derecho, obviamente no es tanta la diferencia. Entonces, una de las opciones de Derecho porque abarcaba muchas más otras materias y aspectos en que un profesional puede ejercer la práctica.
Oye, ¿por qué te viniste a Temuco? ¿Por qué el sur? Estando cerca de Santiago también.
Sí, es una, también siempre se me han preguntado muchos amigos por qué Temuco, siendo que tenía al lado Santiago, siendo que yo vengo de Rancagua. Había quedado en una universidad en la ciudad de Santiago, me ofrecieron la oportunidad de estar en la ciudad de Santiago, pero no tenía muchas referencias de vida, ya en ese sentido. Yo también, cuando tomo una decisión, la tomo en el sentido a futuro, porque si yo me venía a una universidad, en este caso al sur, a Temuco, era para quedarme acá. Y verdaderamente yo entré en el año 2010, Paulina, a la universidad, y yo ya terminé mi carrera, me titulé, estoy trabajando y actualmente ejerciendo aquí en Temuco. O sea, verdaderamente muchas veces me han dicho que soy un verdadero temucano acá, más de esta hermosa ciudad.
Bueno, así es, así también lo creo. ¿Y cuándo cumpliste los 18 años? Me quedé con esa pregunta.
Bueno, yo cumplí los 18 años cursando el primer año de Derecho en la universidad. En marzo del año 2010, yo soy la generación del Bicentenario, Paulina. Entré con la generación del Bicentenario y cumplí al mes siguiente, en abril, mi cumpleaños, para aquellos que quieran felicitarme, todos los meses de abril, 7 de abril, que cumplí los 18 años y con este gran desafío que les comentaba. El primer desafío para mí es salir de una ciudad, no conocer a nadie y iniciar una nueva vida, no como estudiante de liceo, sino que como universitario. Así que para mí, sí, la universidad cambió mi vida.
Oye, pero no, te preguntaba porque, bueno, yo no sé cómo era, si te gustaba salir mucho o no, pero igual cuando uno tiene 17, es menor de edad, hay lugares, fiestas a las que nos puedes ir. Te lo digo porque a mí me pasó, y a mí me pasó hasta junio, porque yo igual entré con 17, pero cumplí a los 18 en junio, entonces fue como todo el primer semestre con ese problema, ¿no? No sé si tú lo tuviste, pero por lo menos lo comparto. Y además que ahora uno lo ve y era, imagino, igual uno es muy... muy niño, o sea, bueno, tal vez ahora uno lo ve así. ¿Y qué desafíos te enfrentaste ya al entrar a estudiar la carrera propiamente tal? ¿Cómo fue enfrentarte a estos primeros ramos, a romanos, si es que tuviste, o a civil, o a los ramos que te costaron, que en realidad no sé cuáles fueron? ¿Cómo fue ese primer año?
Sí, Paulina, como tú lo comentas, uno llega muy niño a la universidad. Creo que la transformación de un estudiante de liceo o instituto a una vida universitaria es totalmente radical y abismante. ¿Por qué? Porque uno tiene que llegar a una nueva metodología de estudio. No es lo mismo estudiar cuando uno está en la licenciatura media, lo que es el liceo. Llegar a la universidad te cambia. Primero, porque el profesor no es directamente ya aquel profesor de media que está en ese sentido instándote a estudiar, sino que cuando tú llegas a la universidad, el profesor verdaderamente no es el mismo que en la media, sino que tú tienes el interés y en ti recae la responsabilidad de tu vida universitaria. Yo siempre he dicho, y adelantándome, y yo sé que vamos a llegar a ese punto, como profesor que he tenido la oportunidad de hacer clases, la iniciativa en la universidad del futuro de un estudiante recae la misma persona. Ya no va a estar el papá, ya no va a estar la mamá, sino que verdaderamente quien tiene la responsabilidad va a ser el propio estudiante. Lo principal desafío, aparte de lo que les comentaba, fue las nuevas metodologías de estudio. Ya pasar de un manual de 10 páginas a estudiar libros y libros. O sea, eso verdaderamente fue un desafío y me fui planificando de acuerdo a los tiempos que tenía, porque de hecho hay que leer mucho, como lo dijo la profesora Carmen Domínguez, citando en otro podcast, que verdaderamente hay que estudiar mucho en la carrera de Derecho, pero es una carrera muy linda a aquel que le gusta.
Sí, de todas maneras. ¿Y cómo fue esa experiencia igual de estar fuera de tu casa? O sea, de vivir, no sé cómo lo hacías, bueno, si nos puedes contar, si en alguna pensión, en algún lugar, si la familia, donde tal vez, no sé, te tenías que cocinar o tenías que hacer todas tus cosas, digamos, completamente preocuparte hasta de la economía, de que te alcance la plata para todo, de cocinar, de etcétera. Es igual, yo creo que es un cambio fuerte que muchos de nuestros estudiantes viven o que pueden vivir el día de mañana, porque, ojo, que igual debo comentar que hay muchas personas que nos escuchan que no son estudiantes hoy en día, sino que tal vez están pensando en estudiar Derecho, pensar también, están pensando en migrar de su región, porque nos han llegado algunos mensajes. ¿Cómo fue esa experiencia?
Polina, mira, yo soy mucho de la anécdota en mi vida.
Obvio, cuéntanos todas.
Primero salir de mi casa esa fue la primera anécdota en mi vida y que se la voy a contar a mi hijo. Y te quiero contar desde ya, se han cumplido, y justamente antes de iniciar este podcast, 10 años aquí en Temuco. O sea, tú me estás llevando 10 años hacia atrás. Me quiero acordar de un día que yo llegué del terminal de Rancagua a Temuco, un día a las 6 de la mañana, y llegué aquí, yo tengo justamente cosas de la vida, uno, gracias a Dios, era por esas circunstancias. Justamente mi hermano tenía un amigo en Temuco que tenía un departamento aquí en 18 de septiembre con Avenida Alemania, un sector bueno para un chico que no conocía a nadie, no conocía las calles. Y cuando llegué a ese departamento un día sábado, llegué y no estaban mis padres. Y dije, aquí va a iniciarse una nueva vida, va a ser un gran desafío. Y claro, uno tiene que hacerse sus cosas desde ya, hacerse la comida. A los 10 años, que desde aquel momento ya soy un buen chef, lavo mi ropa, ya hago el aseo. Así que no, yo creo que llegar a la universidad, Paulina, no solamente es para transformarse en un profesional, sino que en una persona correcta, una persona que va a proyectar en el futuro. La universidad te conlleva no solamente el tema académico, ¿ya?, sino que como una buena persona de aquí en adelante. Así que verdaderamente desde ese momento transformó mi vida, me hacía los almuerzos, conocí gente, estuve ahí directamente con las personas, estudiantes, conociendo nuevos estudiantes. Yo creo que si tú me preguntas directamente, Paulina, el hecho de venirse y salir de tu ciudad natal, ¿te lo recomendaría a otro? Yo totalmente les diría que sí, háganlo. Porque en los primeros días, claro, van a echar de menos a su familia, van a querer que la mamá le haga su comida, a su papá. Pero va a haber un momento en el que se van a acordar y van a decir, fue la mejor decisión. Y yo le digo hasta el día de hoy a mis papás, ustedes tienen para venir a ver Matemuco. Y si es mal sur, mucho mejor. Así que al final los padres son los más felices. Porque vienen de vacaciones,
Paulina,
no sé si
lo sí, totalmente, pero igual yo creo que todos, a mí igual me pasó que no estaba con mis papás, no solamente organizar como el diario vivir o todo el hogar, sino que también hay que organizar los tiempos, hay que disponerse a trabajar y hay que disponerse también a que nadie a uno lo va a estar tal vez retando, nadie lo está mirando, no está como esa lupa el papá que te va a decir, oye, ya, pero ha estado todo el día, no sé, bueno, el día que le puede pasar a alguien chateando, viendo el celular, trabaja, no. O sea, como es la vida adulta en realidad, uno tiene que autocontrolarse, autogestionar el tiempo y no es fácil, creo yo. O sea, por lo menos a mí también me costó. Me acuerdo que el primer año igual, o sea, no sé si a ti te pasó, pero, por ejemplo, me pasaba con las comidas, igual que compraba puras leceras, pura comida chatarra, después ya empecé a comer mejor, porque uno decía, esto tampoco está sirviendo, o no, uno se quedaba hasta muy tarde, después decía, oye, ya no, pero tampoco me rinde tanto si me acuesto tan tarde, mejor me organizo de otra forma. ¿Cómo fue la experiencia igual de la autogestión del estudio y del tiempo?
Sí, Paulina, te agradezco que hiciera esa precisión. Claro, verdaderamente, como lo comentaba la pregunta anterior, tus padres ya no van a estar ahí diciéndote, Ismael, tienes que estudiar. Yo me recuerdo siempre que una vez tenía el PlayStation, lo saqué en la semana y mi papá me había dicho que no lo sacara en la semana porque tenía que estudiar. Y me retó. Y ya cuando tú llegas a esa situación solo, ya ahí, como lo comentaba, ya la responsabilidad es tuya. Yo cuando llegué a la universidad y empezamos la evaluación y los estudios, yo me empecé a programar y me puse en mi mente que yo no estaba estudiando cualquier carrera, sin desmerecer otras carreras que son fabulosas. Cada una tiene su particularidad, pero derecho es conocida que un abogado tiene que leer, y que las pruebas en derecho son escritas y orales, había que estudiar mucho. Yo soy mucho, Paulina, de asistir a las clases. Y yo sé que los profesores valoran y premian que el alumno esté en clase. Yo estuve en todas las clases. Eso te quería decir, Paulina, aquí en la universidad y es libre. Usted sabe si viene a clase o no, pero yo como profesor voy a hacer la prueba igual. Entonces, claro, yo me puse en meta, desde el primer año hasta el último día en la universidad, la responsabilidad era mía. Yo me tenía que planificar. ¿Cómo me planificaba, Paulina? Primero, estando presente en todas las clases, aunque fueran, yo digo, hay materias, obviamente, que a los estudiantes que nos están escuchando, que hay unas materias que a mí, en forma personal, no me gustaban.
¿Cómo cuáles?
Tenía que pasar esa valla. A ver, ¿qué materia no me gustaba? No quiero desmerecer, yo creo que
no,
me van a escuchar algún profesor o conocido.
No importa, cada uno tiene sus gustos.
Claro, a mí nunca me gustó, bueno, claro, todo lo que era teoría general, teoría de los valores jurídicos, los quiero a mis profesores, pero a ellos yo creo que también tienen materias que no les gustan. Filosofía del derecho, no me gustaba porque yo siempre fui, y lo digo hasta el día de hoy, justamente estoy en la clínica, me gustan las cosas prácticas, me gustaba de aquel profesor que estuviera ahí, ya, vamos a ponernos aquí en la sala, vamos a alegar, veamos casos prácticos, qué dice la jurisprudencia, qué cree usted, don Ismael, que me gustaban las cosas prácticas, y eso obviamente lo vi mucho en derecho civil, en derecho procesal, profesores que te invitaban ahí a la corte, que te invitaban ahí a tribunales, cosa más linda, y desde ya lo hacemos, y yo sé que me estoy adelantando muchas cosas, la clínica jurídica, la universidad hace mucho eso, tratar de que los chicos se relacionen con los tribunales, se relacionen con las personas de los tribunales. Entonces, todos los ramos que eran un poco áridos no me gustaban, Paulina, muy teórico no, más práctico.
Ah, ya, me queda claro. No, yo creo que nadie se va a ofender si son preferencias. Bueno, y en relación con esos ramos que, bueno, que te gustaban o tal vez que te desagradaban, pero yo creo que más lo que te costaba. ¿Qué desafío recuerdas en el estudio del derecho que te haya marcado, alguna anécdota que tú recuerdes de alguna prueba, de algún trato con algún profesor o alguna profesora? Una situación particular de la cual, en definitiva, los estudiantes, bueno, nuestras y nuestros oyentes puedan sacar alguna lección, porque uno, ellos ahora te ven como profesor, pero uno en la vida universitaria también la embarra o también aprende, también tiene sus propias experiencias que nos puedas compartir.
Sí, Paulina, yo me recuerdo, yo sé que vas a compartir esto conmigo. Cuando llegué a la universidad, el profesor te decía, opinen, hablen. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve en un ramo, ¿ya? Y fue una experiencia, un profesor en particular que hasta el día de hoy está en Santiago y lo quiero o no lo voy a nombrar, a quien lo estimo mucho, y siempre me acuerdo, la primera clase fue con ese profesor, quiero decirlo para que no se asusten, sino que yo temblaba, que fue mi primer ramo, en mi primer año, pero el profesor nos decían, ¿qué opinan? ¿Hablen? ¿Por qué no hablan? Entonces, mi primera anécdota fue esa, que yo era muy callado, Paulina. Sacar la voz, nunca levanté la mano los primeros años, pero el desafío y la anécdota fue que con ese profesor me ayudó mucho a pensar, a hablar, ¿ya? Y justamente después yo lo noté en el curso de que iba en la carrera. ¿Por qué? Porque estas carreras, y lo vemos muchas veces con los estudiantes, hay que hablar, hay que opinar. Siempre le digo a los chicos, hablen, digan, aunque se equivoquen y digan lo incorrecto, háganlo. Porque muchas veces ustedes van a tener razón, no necesariamente el autor del libro va a ser lo que, o tenga la razón universal. Ustedes también pueden cambiar el mundo hablando. Pero hablen, digan por qué, porque a mí me costó mucho hablar, Paulina, y tú me puedes decir, tú que me conoces, pero tú, Ismael, tú hablas, estás en conversaciones, participas en
eso
congreso,
mismo voy a decir.
Tú estás en jornada y me dices que eras calladito, sí, me costó. Pero la misma formación de abogado me fue enseñando que yo tenía que ir sacando la voz. Y mi primera experiencia en eso, lo que tú me preguntas, Paulina, verdaderamente me costó mucho hablar. Era muy temeroso, no, claro, obviamente por la incertidumbre, y uno va pisando en la medida que tiene terreno firme. Pero como te digo, la universidad misma te va dando la herramienta, y en este caso la Universidad de la Frontera, como nosotros lo hemos visto, y la clínica jurídica hace eso, de ir entregando herramientas a aquel estudiante para que pise firme. Sobre todo, hable a los abogados y van a hablar hasta por los codos, como se dice.
Sí, y yo creo que esta es una experiencia interesante porque hay muchas personas que se pueden sentir identificadas contigo, es decir, que tal vez actualmente son un poco tímidas, que son más bien calladas, y que yo creo que el primer desafío, como dices tú, es por una parte hablar en clases, expresarse, pero también cómo se enfrentan a las pruebas orales. ¿Eso era un tema para ti? ¿Cómo era enfrentarse a una prueba oral en esos tiempos?
Bueno, yo creo que esa pregunta es totalmente complicada. Yo creo que para el estudiante que no está escuchando, yo creo que ese es el temor de muchas personas, Paulina, las pruebas orales. No solamente para, yo lo digo, para cuestiones no sean relacionadas con el derecho, sino que otras oportunidades. Yo vi a muchos compañeros que las pruebas orales, yo no sé cómo lo hacían, tenían una seguridad interna tremenda para dar una prueba. Pero más que todo, yo sé que los exámenes orales en esos tiempos, yo me acuerdo que tuve un profesor de Derecho Civil que también era muy exigente. Pero uno va conociendo la mano del profesor. El profesor siempre te va a exigir, siempre va a exigir que tú, o en ese sentido, va a querer siempre lo mejor para ti. Y te va a corregir para que tú seas el mejor. Yo, Paulina, comparto, los profesores siempre van a querer lo mejor para ti, ¿ya? No hay profesor que va a querer lo peor, no, porque ellos también nacieron igual que nosotros, ¿ya? Nos sentimos, digamos, calladitos, no sabíamos nada. No, ¿dónde está la seguridad? Y las pruebas orales en esos tiempos para mí eran bastante exigentes, ¿ya? Como digo yo, a la vieja escuela, en el sentido que se ponía el profesor y si tú le decías incorrectamente un artículo, era malo y hasta luego, o sea, verdaderamente eran exigentes, ¿ya? Pero sí. Me puedes preguntar, Paulina, y agregando, ¿cuál es tu seguridad? Primero el estudio. Yo no iba a ninguna prueba, sea escrita oral, sin estudiar todo lo que yo tenía que estudiar. Paulina, yo estudiaba todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces hay estudiantes que me pueden decir, no, pero es que yo estudio ya al azar. De la página 1 a la 10, el profesor me va a preguntar de 1 a la 5. No, tú tienes que estudiarte todo. La principal seguridad del estudiante en las pruebas orales, yo creo que la debilidad viene porque no estudiaron.
Totalmente. Es lo principal. Sí.
Pero,
sí, estoy de acuerdo.
Sí, yo también vi a personas que estudiaban, se ponían nerviosos igual. Entonces, yo no sé si tú compartes, Paulina, que nosotros como profesores tenemos también la iniciativa de darle seguridad al estudiante. En el sentido de que hay muchas personas que son muy inteligentes, pero viene la prueba oral y algo pasa. Entonces, claro, uno como profesor, ya chicos, estudien, yo pregunto esto y determino lo que va a entrar y lo que voy a preguntar. Pero también es darle la tranquilidad al estudiante, uno como profesor, como persona, en el sentido de que el profesor nunca es enemigo, siempre va a ser un amigo. Y yo vi una imagen bien bonita, Paulina, de un estudiante subiendo la escalera y todos los profesores sosteniendo la escalera hasta que llegara al final, era la titulación. Eso a mí se refleja. Claro, mis exámenes eran exigentes, pero aprendí, Paulina, aprendí eso.
Yo creo que de esa expresión y de esa historia o de esa forma de ver las cosas también podemos concluir que uno en cada prueba oral o en cada experiencia va aprendiendo, o sea, es una oportunidad para aprender, para ir mejorando, y que también a veces hay mucho miedo, sobre todo los de primer año, como veníamos hablando, porque son experiencias nuevas y que no hay que huir de eso. Es como hay un libro que se llama Hello Fears, es hola, tengo que decirle hola al miedo, o sea, si yo le tengo miedo, bueno, tengo que enfrentarlo, aunque poco a poco, porque a la larga, nosotros, todos los abogados y las abogadas en algún momento vamos a tener que expresarnos en la oralidad, y es más, ahora que hemos estado en pandemia, alguien que podría haber pensado, bueno, entonces va a ser todo por escrito, todo por internet, en realidad, bueno, ha sido por internet, pero también las y los abogados se han tenido que enfrentar a juicios por Zoom, audiencias por Zoom también, donde igual tienen que expresarse. Entonces el camino de la universidad prepara a las y los estudiantes para esos momentos. Yo creo que Yo creo que puede costar a unas personas más que otras, pero justamente son instancias de aprendizaje. Y bueno, es cosa de verte a ti, pues como tú dices, eras muy tímido, pues lo que nos dices me parece casi raro, pero los mismos estudiantes te han visto hablando en congresos, con una seguridad tremenda, hablando de los temas que más te gustan, en los juicios, etc. Entonces, eso es parte de la evolución, ¿cierto?
Así es, Paulina, así es.
Bueno, y pasando ya a medida que avanzaban los años, ¿en qué momento te empezó a gustar ya todo el área comercial? ¿En qué momento tú dijiste, bueno, esto me parece interesante, me parece novedoso? Creo que en algún momento lo hemos conversado, pero yo creo que es súper bueno que le cuentes a nuestras y nuestros oyentes cómo partió ese amor, porque yo creo que es un genuino amor por el derecho comercial.
Sí, Paulina, verdaderamente también. Yo creo que mi vida, y escuché a alguien conocido en la televisión, yo me lleno de anécdotas. Te lo voy a contar porque esta es la oportunidad para hacerlo, sin perjuicio que a los alumnos yo les digo, hay alumnos, ojalá me paren cuando estemos ya en la presencialidad y conversemos, porque yo soy una persona de muchas anécdotas. A ver, yo estaba en la universidad, Paulina, y esto nació, y te quiero comentar porque fue bien especial. Yo había estado en el año 2014, ya me tocaba hacer la tesis Derecho Comercial, ¿cierto? Y específicamente, obviamente, dentro de esta rama hermosa del derecho, el derecho concursal. Y estaba el profesor, yo creo que tú lo conoces, el profesor Gabriel Jamán Nenimer, que me dio la oportunidad de hacer un tema, pero no de esta ley que actualmente todos conocemos, ya que lo quiero especificar, ley 20.720, ya, pero ese entonces aún no entraba en vigencia. O sea, esa ley todavía no estaba, no se conocían los procedimientos concursales, no había clínica, no habían abogados expertos. Estaba la ley de quiebra antigua, que era muy poco conocida, muy poco práctica. Entonces, profesor Gabriel, y hasta el día de hoy tenemos un afecto muy, muy, muy lindo entre él y yo, cuando nos vemos nos saludamos, porque él me dio la oportunidad de hacer un tema respecto que no estaba en los libros, Paulina. Yo hice una tesis y eso nació de un tema que no existían libros para hacer la tesis. Pues que tú me dirás, ¿pero cómo? Aquel que está haciendo un magíster, una tesis de pregrado, doctorado, ¿de dónde te inspira? Y verdaderamente, de ahí empieza ese pololeo, para que lo vamos así, para llevarlo a terreno.
Ese noviazgo. Oye, voy a aclarar. Claro. Pololeo significa noviazgo, porque ya que nos escuchan en tantos países, vamos a aclarar.
En Argentina es noviazgo, claro que sí. Claro que sí.
Esa relación.
Me lo corrigieron una vez cuando yo estuve allá. No, tú eres novio y no existe el pololeo. Claro, noviazgo, si lo vemos en esa perspectiva. Claro, verdaderamente fueron los primeros acercamientos con esa materia del derecho comercial. Rama que obviamente es muy práctica, es muy linda, y específica también el derecho concursal, que tengo la oportunidad de enseñar mucho, Paulina.
Mira, qué interesante. Y ahí ya te quedaste en esa área. Bueno, hoy en día, como ya comentábamos, eres abogado de la clínica jurídica, también litigas, ¿cierto? Eres muy activo en la práctica jurídica. ¿Y cómo eso influye en tus clases? ¿Cómo relacionas, por una parte, la docencia y, por otra parte, el ejercicio libre de la profesión y todas las actividades también que desarrollas con la clínica?
Sí, Paulina, verdaderamente, cuando yo empecé a, y lo llevo, claro, ahí complementando esa tesis, una vez que se hizo, se postuló, se llevó a varias instancias de congreso, quería poner en práctica, y creo que tú me vayas, no sé si me vas a ir entendiendo por qué, porque bien didáctico, bien especial todo lo que, cómo se ha generado esta práctica en materia comercial y concursal. Yo desde la tesis, y esto yo creo que le va a hacer mucho a la estudiante, desde la tesis, mi tesis, y te quiero decir también, el examen de grado marcó mucho mi terreno actual. ¿Ya? ¿Qué? Porque verdaderamente, de acuerdo a lo que vi Y no solamente tesis, Paulina, cuando yo estuve con mi profesor en Derecho Civil, en Derecho Comercial o Derecho Constitucional, actualmente está en boga con el tema de la nueva Constitución ahora, ahora en esta fecha, marcó mucho mi pregrado, Paulina, a eso me quiero referir. El pregrado marcó mucho para el ejercicio final y al cual actualmente me desempeño. Paulina, yo siempre quise tener un profesor y siempre me puse en la postura, si yo estoy actualmente haciendo clase, ¿qué es lo que el alumno espera de mí? Yo siempre dije que el alumno quiere que yo le enseñe materia, teoría, procedimientos, leyes, pero también el estudiante espera de mí que yo vaya a tribunales, esté tramitando y le diga, ¿cómo es esto en la práctica? De ahí se marca la diferencia. Yo siempre, y yo te quiero comentar, estuve 3 años, y lo digo, yo estuve, en el año 2015 se me dio la oportunidad de estar 2 meses en Franco y Compañía, un estudio jurídico bien grande aquí en el sur de Chile, que vi todo tipo de materias, y yo les digo a los alumnos, tienen la oportunidad de trabajar, háganlo, trabajen, igual vayan al lodo, vayan al barro, conozcan todos los procedimientos, equivóquense. ¿Por qué? Porque después cuando ustedes se titulen van a conocer todos los procedimientos desde ya, ¿verdad? Después tuve 3 años en el estudio Bermar y Compañía de Abogados, que ellos me dieron las herramientas también para conocer lo que yo ya sabía en el pregrado, que era el derecho comercial, el derecho concursal. Después lo llevé a la práctica, ¿ya? Ahí, cuando yo estuve en tribunales, estuve tramitando, conociendo a los jueces, me di cuenta que el estudiante esperaba de mí, yo le enseñara, pero que pusiera en obra lo que yo estaba diciendo. Entonces, tú me dirás, Paulina, ¿es verdaderamente grave el ejercicio profesional? Claro, un abogado nunca puede dejar de tramitar. Yo actualmente estoy haciendo clases en materia de derecho comercial, también derecho concursal, que yo siempre digo derecho comercial y derecho concursal, porque un área gigante. Pero yo eso les digo, chicos, mire, esto es así. ¿Qué pasa en los tribunales? ¿Cómo resuelven los tribunales? ¿Esto es efectivamente esto así? Yo creo que mis alumnos que me conocen me dirán, sí, el profesor es así. Esto dice la ley, pero los tribunales resuelven así. ¿Sabes, Paulina, que los tribunales dicen la ley algo, pero muchas veces transforman lo que dice la ley mediante la interpretación, ¿cierto? Entonces, cambia mucho. Yo creo que mi pregrado me marcó mucho para llevar en práctica lo que hoy conozco, ¿ya? Y también hago que el estudiante sepa y todos mis conocimientos, lo que no está en los libros, lo que no está en la jurisprudencia, te lo clamo y tramito todo mi conocimiento de lo que yo he visto, lo que vi en pregrado, lo que vi durante mi año ejerciendo y hasta el día de hoy, para que el estudiante sepa cómo es en un porcentaje total la tramitación de una causa o materia, y en este caso del derecho comercial todavía.
Sí, de todas maneras. ¿Y cómo fue esa experiencia ahí como un abogado joven, la tramitación en estudios jurídicos? ¿Cómo fue ese ambiente? ¿Cómo te desenvolviste? ¿Tuviste algunos malos momentos o no? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo, Paulina, siempre doy gracias a Dios por la oportunidad de haber tenido un trabajo cuando yo estaba, después de salir de la corporación. Salí de la corporación y empecé a trabajar inmediatamente. Yo quiero decirles desde ya a los estudiantes, yo sé que lo va a compartir con Paulina, porque muchas veces los estudiantes, los abogados creen que van a salir de titulado de la Corte Suprema y el otro día van a estar ganando un sueldo increíble. Eso no es
claro,
así.
Claro, exactamente.
Cada uno tiene que formarse su propia iniciativa, su propio futuro. Yo siempre le digo a mis estudiantes, chicos, aunque les dé la oportunidad de ganar 50 mil pesos, disculpen que pongo un número, chicos, vayan, tírense al lodo, tírense al barro, aunque sea poco. Obviamente va a ser un periodo, no va a ser toda la vida, porque yo sé que ustedes tienen familia y todo. Pero aprendan, vayan, estén en los tribunales, compartan con los funcionarios. Yo, Paulina, soy mucho de compartir con los funcionarios el tribunal. Ah, porque ellos te enseñan la experiencia en los tribunales, cómo tramitan los tribunales.
Sí, bueno, yo creo que
la práctica judicial.
Sí, yo creo que fue un poco bajo el monto que dijiste, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido que uno aprende mucho en esos primeros trabajos.
No, es un ejemplo, no.
No, pero lo aclaramos.
Para que no se malinterprete.
Sí, sé,
no.
Mejor lo aclaramos.
Sí, es que sea así. Yo les
pero
digo...
estoy de acuerdo contigo, sí, de que uno aprende mucho.
No, es muy bajo, no.
Sí, uno aprende esas primeras experiencias.
Sí, verdaderamente, yo les digo en comparación, claro, el abogado siempre va a creer que todo... No, ustedes tienen que formar su futuro. Eso va a haber pasaje en su vida, momentos en el cual ustedes van a tener la oportunidad de tramitar. Pero ustedes tienen que ir formando, váyanse capacitando, aprendiendo materias, si se les da la oportunidad a los estudiantes, vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes se van a titular y ustedes van a cobrar su honorario por lo mismo que estaban haciendo antes, a eso me refiero. Cuando yo empecé a tramitar en un estudio jurídico, claro, era una responsabilidad tremenda. Fue de amor y odio, digo yo, ya en el sentido de amor, porque disfruté. Yo estuve en un estudio en que se me dieron la herramienta para ejercer un área y específicamente insolvencia, que fue tomando su forma y generalmente, y hasta el día de hoy, por buena referencia, quedó en un muy, muy buen estatus esa área de insolvencia. ¿Por qué? Porque uno disfrutaba, pero también, y creo, quiero llevarlo a mi cargo hoy en la universidad, trabajé con muchas personas, Paulina, y qué lindo trabajar con personas. Mi carrera, y yo siempre digo, la carrera de abogado nunca te deja de ser, nunca te va a dejar de ser persona. Uno siempre, yo siempre digo, Paulina, yo me llamo Ismael González, mi nombre no es abogado, mi título es abogado, pero yo sigo siendo Ismael González. Nunca dejé de ser persona por mi título. Y cuando yo estoy en la clínica jurídica, me topé que trabajaba con personas. Y personas que necesitaban de lo que tú aprendiste. Y lo mismo pasó en el estudio jurídico, que era en forma particular, obviamente, pero también pasa en la clínica jurídica, que es un rol que desempeño actualmente. Trabajar con personas es muy lindo, Paulina, conocer la experiencia. La gente, el 90% te va a mostrar sus emociones, no te va a decir lo que ella quiere directamente, obviamente va a una consulta, pero te va a contar su vida en un 90% y el 10% va a ser lo que ella necesita. Entonces, verdaderamente conocer, yo creo que una de las ventajas de haber trabajado en estudio jurídico que después pasé a trabajar en la clínica jurídica, me llevé las herramientas de trabajar con personas, de cómo tratar con las personas. Ya nosotros como abogados nunca tenemos que dejar de ser personas, sino que verdaderamente entregar todas las herramientas jurídicas que te dio tu universidad para ser un buen profesional y una buena persona, Paulina. No sé si compartes.
Sí, totalmente comparto eso. Además que el tema valórico, yo creo que es algo que tú y yo también pretendo traspasar a las y los estudiantes, porque justamente tú dices, uno está formando profesionales, pero también profesionales que son personas y que se van a relacionar con personas, así que creo que lo que comentas es un tremendo mensaje. Y bueno, sobre eso, sobre cómo ha sido también trabajar este año como profesor y como abogado de la clínica en un contexto que ha sido complejo, donde tal vez las relaciones humanas se han visto, por decirlo menos, como expuesto a una dificultad mayor o una barrera tecnológica, porque no es lo mismo, como dices tú, encontrarse con un estudiante, escucharlo en vivo, hablar con ellos, que estar frente a una pantalla. ¿Cómo has enfrentado eso y también, bueno, tu vida, tu organización? Para que nos puedas dar tal vez un tips, una herramienta que nuestra y nuestros oyentes puedan aplicar.
Sí, Paulina, ha sido complicado este año, verdaderamente el año 2020 ha sido un año inesperado, inaudito, ya, en el cual nosotros hemos tenido que sacar lo mejor de nosotros y sacar las capacidades que tenemos en tiempos de pandemia. Yo creo que la vida, aparte de lo que es pandemia, siempre va a tener dificultades, ¿ya? Yo creo que este año a todos, ninguno, no hay excepción. todos tenemos la capacidad y todos hemos tenido que enfrentar esta pandemia. Yo lo enfrenté en el tema del año, en el que lo voy a llevar primeramente al tema personal. Claro, yo soy una persona de estar con gente, compartir. Yo he extrañado, Paulina, en la sala de clase, no sabes cuánto. Sí. Conversar con el alumno, que me hagan preguntas, decirle no tengan miedo, pregúntenme. Si se equivocan, no importa. En las pruebas no se tienen que equivocar, pero ahora que es el momento, háganlo. Pero verdaderamente, yo creo que a muchos profesores extrañamos la presencialidad. Pero ante este impedimento tenemos que adaptarnos, ¿ya? La plataforma Zoom, Meet, claro, ha tratado de igualar aquello, pero no es lo mismo. Entonces, frente a esa situación, nosotros, y particularmente yo hablo en forma personal, he tratado de ser flexible con muchos estudiantes. No sabemos qué es lo que está pasando el estudiante en estos tiempos, qué está pasando con su familia, si verdaderamente el estudio, su carrera, hoy es prioridad, o la prioridad de aquel estudiante ayudar a su madre, o salir a trabajar producto de que su madre no está trabajando. Entonces, verdaderamente nosotros como profesores, y particularmente me refiero a mi persona, hemos tratado de ser profesores, pero también ayudarlo en el estudio. Creo que en este tema de la pandemia, nosotros como profesores hemos tenido que ayudar aún más, mucho más, a los estudiantes como lo hacíamos en forma presencial. Yo creo que uno tiene que entregar toda la herramienta, un 100%, yo creo que en estos tiempos un 150%, que el estudiante necesita aún más en estos tiempos, ayudarlo en alguna materia, profundizar en aquellas materias, poner más atención si el estudiante tiene alguna duda, consulta, y también si los chicos, ¿qué no se conectaron a la clase? Todos sabemos que ahora son por plataforma Zoom, conexión, link, correo. ¿Por qué se sacó esa nota, Paulina? Siendo que habíamos explicado esa materia, y mire, profesor, pasó esto. Entonces el estudiante se da cuenta, mi profesor está conmigo en este tiempo. Entonces yo creo que la universidad y la docencia no tiene que ser una materia más, una carga más, que muchas veces uno lo ve, sino que tiene que ser un momento, la clase, un momento de resolver dudas, un momento de distensión para los chicos, y un momento de que están con ellos, pueden contar con el apoyo del profesor Paulino.
Sí, sí, pero, o sea, de todas maneras, pero también, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo has enfrentado tú esta pandemia? O sea, ¿cómo has estado, Ismael? O sea, además, no, está bien lo que me cuentas, pero, porque, ¿cómo te ayudas a ti mismo? Yo creo que puede servir de ejemplo para otras personas, para que también se ayuden a sí mismos.
Sí, verdaderamente en tiempo, a ver, en la vida personal, si tú me preguntas, Ismael, ¿qué... ¿Y has tenido algún impedimento en el sentido de forma personal? ¿O bien cuáles son las ventajas que los impedimentos, trabas que he tenido en este tiempo con la pandemia? Claro, verdaderamente, y es extrañar a las personas. Yo digo, como yo soy de Rancagua, siempre viajo en forma permanente a ver a mis padres, ¿ya? Y eso se extraña mucho, estar con las personas, estar con los tuyos. Pero de alguna forma, digo, ya, esto va a pasar, esto es algo momentáneo. Yo creo que al final de esto, Paulina, y en tema personal, ya esto después va a traer cosas positivas, en el sentido de que no vamos a ver la vida en forma igual como antes, sino que vamos a ver en el tema personal y profesional la vida de un modo diferente. En ese sentido, la pandemia te ayuda mucho a plantearte cómo estás tú como persona, cómo tú estás como profesional, qué has hecho mal, qué has hecho bien. Y yo creo que este tiempo ha sido un tema de meditación. Te quiero comentar también, Paulina, este tiempo me ha ayudado mucho en mis tiempos de cuando uno ya aparte está con su trabajo, y te lo digo en forma personal, a hacer mucha investigación en tu materia. Me ha ayudado mucho a participar mucho en jornadas, también he hecho mucha investigación para postular en revistas jurídicas. Este tiempo, más que perder, se ha ganado mucho, cuestión que no lo hubiera hecho si hubiera sido en forma presencial. Pero obviamente la pandemia trae mucho su fruto.
Sí, no, o sea, ahí lo que quería yo era como mezclar ambas cosas. Por una parte, cómo has tomado esta dificultad de la pandemia y le has dado una vuelta, como dices tú, para conectar con los estudiantes también, para hacer un esfuerzo igual, para ayudarlos a entender ciertas materias a pesar de lo complejo que pueda ser todo. Y por otra parte también, cómo te ayudas a ti mismo, qué lado, qué aspecto positivo puedes rescatar de todo lo que estamos viviendo. Y como dices tú, esas dos cuestiones se mezclan y efectivamente hay cosas positivas que sacar en limpio. Como decías tú, la reflexión, el tal vez tener tiempo para cosas que antes tal vez no tenías. Y yo creo que ese es el mensaje tal vez de esta conversación, de poder, como dices tú, aprender, y también que yo creo que después de esto tal vez vamos a valorar otras cosas, mirar las cosas desde un punto de vista distinto. ¿Estoy bien o estoy un poco equivocada? ¿Me puedes corregir?
No, está súper bien, súper bien, súper bien. No, verdaderamente, Paulina, y yo sé que estos son momentos que la universidad nos muestra como personas. Yo creo que la pandemia va a mostrar, o es el momento para ver de qué tú estás hecho, cómo tú actúas en situaciones adversas. Y yo creo que como profesores, en forma personal, hemos llevado nuestro rol académico al máximo nivel. Y también cómo nosotros actuamos con los estudiantes. Verdaderamente los estudiantes se ven muy agradecidos en estos tiempos. No solamente tengo a mi familia, sino que también tengo a mi profesor que me está ayudando y siempre va a querer lo mejor para mí.
Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo creo que, bueno, nos vamos a quedar con ese mensaje, con esa mirada positiva también, que podemos sacar cosas buenas de esto. Y quiero agradecerte porque, como tú dices, hoy en día hay que mirarnos y remirarnos tal vez desde ese lado humano. Y justamente ese es el objetivo que queremos lograr con este podcast, hablar desde lo humano, porque no cabe duda que nos interesa mucho lo jurídico. A mí me encanta hablar de civil, de indemnización, de un montón de temas, a ti de concursal, investigar, hablamos con nuestros estudiantes. Pero tal vez no tenemos tantas instancias para hablar desde lo humano y quiero agradecerte por abrir justamente tu historia, tus pensamientos con nosotros.
Gracias a ti, Paulina.
Porque realmente estoy segura que pueden servir a más de algunos estudiantes.
Paulina, yo no sé si me da unos segundos para dar un mensaje final a aquellos que nos estén, principalmente a los estudiantes, a los cuales yo aprecio mucho a mis estudiantes porque son historias de vida. Y quiero decirle a los chicos que están estudiando primer año, yo creo que principalmente primer año, a los que están en quinto dando su grado, que den lo mejor de sí, disfruten la carrera, tómenla como una oportunidad en la vida. La carrera de Derecho te da un pie, que ustedes van hacia un futuro. No vean solamente ahora, sino que vean al futuro. Estudien. Yo siempre decía, Paulina, yo creo que se van a reír mucho, yo me sacaba la nota positiva, probaba el ramo y me iba a un pub a servirme una chorrillana, a disfrutar con mi amigo, pero iba con mi ramo aprobado, no iba con el ramo reprobado a disfrutar, sino que iba, yo cumplí con lo que tenía que hacer. Si sus padres la han encomendado a estudiar, háganlo por ellos. O si no, háganlo por usted. Pues vayan y disfruten la vida con un título. Disfruten el título, ¿por qué? Porque el título le va a dar el pie para, le va a dar un pie para seguir adelante. No vamos a dejar, no dejen de ser personas, sean las mismas personas. Si tú te llamas Carlos, Andrea, Francisca, tú eres Francisca, naciste como Francisca. El título te da un pie para, pero tú tienes que ser persona igual. Estudien, disfruten. ¿Por qué? Porque la vida es muy linda, chicos. Así que yo quiero darte un agradecimiento, Paulina. Les siga yendo bien a cada uno de ustedes. Los felicito por esta iniciativa. Cuenten conmigo en lo que ustedes necesiten. Paulina, gracias.
No, nos vamos a quedar entonces con ese mensaje. Por cierto que le damos la palabra a nuestros invitados para que den un mensaje final y yo creo que este fue muy potente. Nos vamos a quedar con esa frase. Disfruten, que la vida es muy linda. Aprovechen, sean buenas personas destaquen, por cierto, lo humano, que exactamente no somos un título, nadie lo es. Primero somos valores, somos humanos y tenemos que compartir en ese pie con los demás también. Y sí, estamos en una situación privilegiada porque tenemos conocimientos que no tienen todos y que pueden aportar y que pueden ayudar. Y desde ahí yo creo que tenemos que pararnos en la vida. Así que quiero darte las gracias, Ismael, por aceptar esta invitación, por esta conversación. Y nos despedimos entonces de este capítulo y esperamos encontrarnos en un nuevo capítulo la próxima semana. Muchas gracias a todos. Chao, chao.